10:40, tenemos cita con Santiago Cañizares. Santi Cañete, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, David.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Dónde te pillo? ¿En Valencia, no?
No, me pillas viajando, he tenido que parar, obviamente,
¿sí?
Viajando a Barcelona, en coche particular, porque esta noche, bueno, estaré ahí en Movistar Plus con él la jornada de Champions, porque no me ha tocado la 11, esa que has cantado ahora mismo, y entonces tengo que seguir viajando.
¿Pillas peaje ahora?
No, ahora la A7, la AP7,
¿sí?
Ya no tiene peaje. Sí que al llegar a Barcelona, dependiendo por dónde entres, por Vilanova y la Geltrú,
¿sí?
O si entras por la izquierda, por el oeste, entonces puede, depende con dónde te pille, dónde vas en Barcelona, pues sí que puedes pasar por peaje, ¿no?
Oye, y le metes zapatos, lo digo porque esta mañana me han multado, lo estaba contando esta mañana aquí por ir por el carril bus.
Sí, te he leído en Twitter, sí.
Sí, bueno, pues me han multado un día más porque estoy en contra del carril bus, pero... ¿Le metes zapatilla o no tú?
Mira, yo he corrido rallies,
sí.
He corrido más de 100 rallies, habré corrido. Y cuando tú te metes en un coche de rally que lleva tus arneses, tu casco, tu hands para el cuello, tu traje ignífugo, tus barras antivuelco, entonces ahí corres y te das leches, porque esto es como los toreros, están los que le han cogido el toro y los que le tienen que coger, pues esto es lo mismo, los pilotos de rally están los que se han piñado y los que se tienen que piñar. Y entonces luego cuando coges un coche de calle, yo me siento desnudo, desnudo completamente. Digo, madre mía, digo, aquí me doy cualquier golpe con cualquier cosa, aunque no sea culpa mía, y me hago mucho daño, ¿no? Porque vienes de un vehículo donde está absolutamente protegido. Y desde que corrí rallies, estamos hablando de 2009, 2010 cuando empecé, ya corro muy poco con el coche, o sea, soy muy prudente porque me da miedo.
¿Y multas te ponen o no? Por aparcar doble,
sí, claro,
fila,
claro,
¿sí?
Evidentemente.
¿Las protestas o no? Si estás con el policía de turno, ¿las protestas o pasas?
No, protesto yo. Si veo que... No, yo la suelo pagar y ya está, la pago pronto para que no tenga recargo y punto, porque normalmente si me ponen multas es porque la merezco, ¿no? Sí. Pero claro que me pone sobre todo aparcando. Yo creo que lo de aparcar es una cosa que ahí no se escapa a nadie.
Porque Valencia, ¿cómo está en ese tema? Como Barcelona es una locura. O sea,
no, Barcelona es terrible.
Sí, sí.
Barcelona es terrible. Valencia no es como Barcelona, no es como Barcelona, pero como toda gran ciudad, pues se aparca mal. Bueno, yo vivo relativamente en el centro y yo cuando solamente utilizo el coche para viajar, porque precisamente por eso, porque prefiero ir andando a los sitios o si tengo tiempo y si no coger un taxi, que una cosa buena si hay en Valencia, los taxis son baratos.
¿Sí? ¿Son baratitos?
Mucho mejor que en Barcelona y que en Madrid, pero mucho mejor. Sí.
Yo creo que en Barcelona incluso más caros que en Madrid, creo.
No lo sé exactamente la comparativa. Yo sé que, por ejemplo, tú coges un taxi en Madrid, coges un taxi en Barcelona y coges uno en Valencia y te alegras de coger el de Valencia.
Ya te digo. Oye, ¿qué partidos comentas hoy?
Pues hoy juega el Sevilla y juega el Madrid. Y yo lo que hago es el previo a la jornada y el postpartido. Es decir, previo al partido y análisis de todo a la jornada, que como hay muchos partidos, pues alguno no te da tiempo ni a verlo, porque tienes un montón de televisiones ahí, pero es imposible ver todos a la vez.
Oye, ¿entiendes que es exagerado la reacción en Barcelona después de una derrota o no? Esto de que la gente más o menos acaba contenta.
Bueno, vamos a ver, yo creo que en lo que es el crecimiento del equipo, uno tiene que acabar contento y nunca puedes estar satisfecho cuando pierdes. Hay una lectura positiva, el equipo dio la cara y se midió y estuvo a la altura.
¿Mereció ganar para ti o no?
Vamos a ver, aquí es a donde voy de la lectura. El equipo compite. Y a partir de ahí, ¿merece ganar porque tiene más ocasiones? Pues hay quien dirá que sí. ¿Merece ganar si no las metes y luego encima regalas ahí en un córner una marca? Pues hay gente que dirá que no. Entonces, lo de merecer o no merecer, esos temas de moral, yo los olvido. Yo veo si el equipo compite o no compite. El equipo compite. Bueno, eso es para estar tranquilo. Que habrá días que habrá más suerte en la definición, lo normal es que Lewandowski tenga mucha mejor puntería, seguro. Si tú tienes las ocasiones que tuvo el Barça ayer y además te pitan ese penalti, seguramente el partido es otro y demás. Pero claro, si no las metes, no te pitan el penalti, regalas una marca en un córner, hombre, ¿por qué no vas a merecer perder? O sea, eso de los merecimientos es que es muy etéreo. Pero el equipo compitió, que es lo que tiene que estar contento el culé.
Del Atlético de Madrid, ¿Tienes la sensación de que ese matrimonio Cholo Atlético está ya muy, muy quemado o no?
Pues empiezo a pensarlo, sinceramente. Empiezo a pensarlo. Con todos los honores al Cholo, ¿eh? Con todos los honores al Cholo. No, no, o sea, no tenemos memoria en esto del fútbol y a mí esto me duele mucho. Con todo el respeto y los honores al Cholo, quizás lo mejor para él y quizás lo mejor para el Atlético es que empiecen a pensar que a lo mejor pues sus caminos se tienen que separar. Me parece que es como mínimo para hacer una reflexión.
¿Te aburre el Atlético de Madrid o no? Como
no, a mí no me aburre nunca.
Mucha gente que dice, que tiene jugadores para jugar otra cosa.
A mí el fútbol no me aburre nunca. A mí el fútbol no me aburre nunca, sinceramente lo digo. Puede ser un mal partido, pero a lo mejor lo protagoniza el Atlético, lo protagoniza otro equipo y tal. A mí no me aburre nunca el fútbol porque le tengo aprecio al fútbol. Gracias a Dios me ha dado todo en esta vida, entonces no me aburre. Pero sí que es verdad que después de la temporada pasada, donde da la sensación de que el equipo puede jugar, puede conseguir más cosas, y que esta, si no acaba de despertar y si no hay un cambio de alguna forma que se note, ¿no? Algo, un cambio, una explosión hacia algún lado, ¿no? Pues lo que te digo, quizá pues a lo mejor hay que ver, con todos los honores, que el Atlético y el Cholo lleguen a un acuerdo. Y repito, con todos los honores.
Pero cuando escuchas que dicen, el Cholo es un técnico cagón.
Nada, es una tontería. Es una tontería porque el Cholo precisamente otra cosa no tiene, pero va al frente como una yegua, como dicen los argentinos.
Pero podría ir a... ¿Tú crees que ayer, si va por el partido, se lo lleva o no?
Bueno, pero es que si va por el partido...
Lo digo porque Coque al acabar el partido dijo aquello de, ¿no? Lo teníamos controlado porque no pasaba nada. Da la sensación de que al Atlético ya le va bien que no pase nada en un partido.
Pero es que el Cholo se pone allí y les dice, no vayáis a por el partido o algo. No, pues los partidos se compiten, se disputan, hay opciones, si no las aprovechas, pues al final sufres y acabas perdiendo y entonces se generan un montón de debates. Yo creo que es impecable lo que ha hecho el Cholo en el Atlético de Madrid. Y al mismo tiempo digo que efectivamente necesita una reacción, en general. El club en general necesita una reacción. Para no estancarse, para seguir creciendo.
¿Y te salen nombres para suplir a un tipo como el Cholo en el Atleti o no?
No.
Es que es complicado,
¿eh? No me salen nombres. A mí me salía uno, pero ahora está ocupado, que era Luis Enrique.
Sí.
Ese sí que me gustaba para Atlético de Madrid, porque creo que tiene el carácter, tiene la impronta que puede ayudar al Atlético de Madrid. Me salía como primera opción Luis Enrique, pero es verdad que ahora mismo me cuesta ver un sustituto porque es muy difícil, va a ser muy difícil el día que se produzca sustituir al Cholo, y el que se ponga ahí delante va a tener que lidiar con un toro bravo.
Oye, te quería preguntar, lo pensaba ayer, el tema RDT. Supongo que tú te has dado con casos como el de RDT a lo largo de tu carrera. ¿Lo entiendes, no lo entiendes?
Bueno, no es que lo entienda o no, yo creo que como todo en los despachos, dependiendo de la gestión, de representantes, de representación del club y de equipos interesados, pues hay errores, se cometen errores. Y es evidente que estamos hablando de un error. Un jugador bueno, un jugador que es interesante, que es un buen futbolista, pues se queda sin jugar hasta diciembre, alguien lo ha hecho mal. Claro, yo no estoy en esos despachos para saber si ha sido el propio futbolista, si ha sido su representante, si ha sido el español o quién ha sido, pero es evidente que el representante del futbolista tiene que conseguir que su futbolista juegue y juegue lo más posible. Y si te deja sin jugar y si no se consigue un acuerdo antes del último día, es un fracaso a todas luces.
Es que a mí me cuenta gente de dentro del español que es un tío magnífico, que es muy buen chaval, pero que tiene el problema de que es un divo y de que piensa que es Cristiano Ronaldo.
Sí, bueno, ese
y que ha tenido problemas con los capitanes del español.
Ese es el perfil que ha tenido siempre.
¿Y a esa gente tú cómo los tratabas? ¿Cómo se les maneja?
No, mira, yo no lo conozco, pero sí que es verdad que por algún comentario que he escuchado cuando jugaba en el Castilla, que aparcaba en sitios a lo mejor pues que no se podía aparcar en la ciudad deportiva, le llamaba la atención, pero le daba igual, etcétera. Yo creo que este tipo de futbolistas lo que necesitan es mucha atención y mucho cariño, porque no son tan difíciles. Ahora bien, si encuentran el desprecio de todo el mundo, pues lo que se hace es que se pronuncia esa falta a lo mejor de humildad, como has comentado. Pero si encuentran a alguien que sabe llevarlos y que les da el cariño que necesitan para que a lo mejor su ego esté tranquilo, sin que eso signifique que tenga ningún privilegio con los demás, simplemente pues porque bueno, pues él necesita eso de alguna forma y el entrenador, director deportivo se lo da y le hace creer que es a partir de que sea uno más, es como va a marcar diferencias. Para mí no son casos tan difíciles. Lo que hace falta es mucha más comunicación, mucha más psicología, mucha más atención, en concreto con este jugador. Mira, Emery fue entrenador del Paris Saint-Germain. Entonces me contaba anécdotas de que Neymar pues llegaba cuando le daba la gana al entrenamiento. De momento Mbappé pues llegó un día un poco tarde, ¿no? O salió al campo tarde. Y entonces le dijo, mira, Kylian, digo, Neymar es Neymar y tal, pero tú no hace falta que tengas esta conducta para llamar la atención. Y es así, ¿no? Muchas veces es hablar, no es enfrentar. Si te enfrentas a Raúl de Tomás y dices que es una persona un poco divo, tienes más problema que si eres capaz de congeniar con él.
Sí, pero a ti en el Valencia, por ejemplo, ¿te encontraste con el tipo de jugador que sabíais que era un divo y era un fantasmilla, pero que era tan bueno que lo necesitabas o no?
Bueno, a ver, realmente no, realmente toda la gente en el Valencia lo que era es muy profesional, tenía mucha ambición, a veces desmesurada, y eso provocaba en el vestuario pues alguna fricción, pues porque todos querían salir en la portada del periódico, porque todos querían jugar, porque todos querían marcar, porque teníamos de alguna forma un exceso de ganas, ¿no? Por decirlo así. Pero el que no ponía todo le costaba un poco jugar, ¿no? Sinceramente. Pero sí, por ejemplo, el Kili, ¿no? El Kili González era un tipo que le gustaba poco entrenar, ¿no?
Sí.
Le gustaba poco entrenar. Y Cooper, me acuerdo, y Benítez, me acuerdo que perdían mucho tiempo con él porque sabían que era muy bueno y era necesario para el equipo. Bueno, pues hay que tratar de a esos futbolistas dedicarles más tiempo y tratar de convencerles de alguna forma que como llama la atención es en el campo y es marcando diferencias en el campo, que fuera del campo, en su actitud dentro del vestuario, siendo uno más le va a ir muchísimo mejor, pero repito, hay que estar encima de ellos, hay simplemente que desgastarse un poquito más que con quien a lo mejor es un poco más maduro y ya no tiene ningún problema y no le preocupa ser capitán o no ser capitán, etcétera. Pero bueno, pues para eso está la psicología y para eso están los entrenadores y sobre todo la figura del director deportivo, que la referimos siempre a los mercados, a quién ficha, a quién no ficha, pero el director deportivo tiene que trabajar todo el año precisamente con este tipo de situaciones.
¿Cuánto te queda para llegar a Barcelona?
Mucho, estoy en Castellón, he parado aquí en Castellón en un, no sé, no sé ni dónde estoy, sinceramente. Me he apartado la carretera, me he quedado en un camino y estoy en Castellón, me queda un par de horas, ¿no? Por lo menos,
Sí,
sí, claro.
¿y comes en Barcelona o ya te vas directo a la
Sí.
tele?
No, como en Barcelona, tranquilamente en el hotel, descanso, duermo la siesta y luego ya voy, porque el programa acaba tardísimo, acaba a las 12:30 de la noche y hay que estar un poco espabilado. Entonces, si he salido de Valencia a las 9, pues necesario dormir un ratito la siesta para conservar un poco la energía a esas últimas
¿Y
horas.
en Barcelona te tratamos bien o no? Lo digo porque tú también te las tuviste ahí con el público del Camp Nou ahí, cosa
Ya no se
encantada.
acuerdan, ya no se
No se
acuerdan.
acuerdan, ¿eh?
Al principio iba yo un poco cagado, digo, a ver qué va a pasar aquí, iba a ir por la calle y me van a decir, tal, esto y lo otro, pero ya no se acuerdan, ya. Llegó después de mí, llegó la era Messi y eso borró todo el
Claro.
pasado en el Barça, eso fue tan grande que borró todo el pasado. Yo jugué un partido solamente con Messi, que era un chaval, que
¿Y
me acuerdo
cómo
que íbamos
fue?
perdiendo.
¿Marcó o
Me
no?
acuerdo que iba, no marcó, era un chaval, íbamos perdiendo y salió 10 o 15 minutos. Entonces yo ya sabía que ese era un futbolista que iba a ser grande y a falta de 5 o 6 minutos íbamos perdiendo 2 o 3-0, o sea, no teníamos opciones, ¿eh? Y le dije, está en mi Instagram puesta la
Sí.
conversación, digamos, el momento, no la conversación. Y le dije, ven aquí, tal, no sé qué, dice, tú eres un fenómeno y tal, pero mírame, joder, yo ya tengo 36 años o 37 y tal y que cual, hoy no es el día. Hoy aléjate un poco del área, que hoy ya vas a tener tiempo de demostrar mucho, ¿no? Entonces él me miraba así, sorprendido, comiendo, ¿qué dice este tarao, no? ¿Qué dice este loco? ¿Qué dice este loco? Que además me conoce, ¿no? Porque es verdad, yo sabía que venía un chico muy fuerte de la cantera. Y evidentemente trató de no hacerme caso, pues el chaval tenía unas ganas tremendas por demostrar el Camp Nou, pero no le dio tiempo a hacerme ningún gol.
Santi, que ha sido un placer, que cuidado con la carretera, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo, Santi.
A tus órdenes, David.